En la platea de Radio Sintonía, cada semana ocupa una butaca. Escritores, cantantes, actores, el mundo del ocio, la cultura y el arte. La mañana de los viernes en Radio Sintonía, en la platea.
Buenos días, 11 y 52 minutos de la mañana y nos sentamos de nuevo en la platea, en ese espacio nuestro de los viernes dedicado a la cultura. Nos vamos a... bueno, ya la tenemos sentada aquí al ladito. Estamos hoy con Rosario Sanz. Buenos días.
Hola, buenos días.
Todavía recordamos muy bien por aquí, por la radio, la primera vez que vino a presentar su otra novela, la de cuatro gotas nada más.
Exactamente, sí,
Cuatro gotas nada más, pero que aquel día cayó un diluvio por la mañana, sí. Increíble, y la recibíamos, pues eso, con el diluvio, pero esas cuatro gotas. Sí. Lo recordamos perfectamente y ahora pues presentamos otra novela que se titula Nada fue en balde y que habla también de Fuerteventura. Y a mí algo, lo primero que me llamaba la atención al empezar a leerla, es como el detalle que tiene de cómo era la vida en Fuerteventura en los años 50, ¿no? Más o menos es cuando está ambientada. Y una historia que está escrita por una persona que no ha vivido en Fuerteventura en esa época, porque lleva viviendo aquí un par de años, ¿no? 5 años. ¿Cómo ha hecho toda esa labor de documentación? ¿A quién se ha acercado para que le cuente todas estas cuestiones y todos estos detallitos? Porque parece que realmente lo ha vivido y supongo que eso es una de las cualidades, ¿no? que tiene un buen escritor, una buena escritora, que se mete tanto en la historia que al final la hace suya completamente.
Sí, bueno, voy a intentar explicarme. Esta novela está escrita en primera persona y son las memorias de una señora majorera. Uh-huh. Está inspirada en un personaje real, pero que no tiene nada que ver su vida con la vida narrada, que es totalmente, inventada totalmente. Pero sí es verdad que me inspiré en esta señora, que me contaba cosas de Tetir, no de Cofet en este caso, sino de Tetir, porque ella se crió de pequeña en Tetir, y sí que es verdad que me conmovió la penuria que me contaba, las cosas que ahora mismo, a la luz de que ahora tenemos de todo, pues en aquella época, pues casi como que te estremecían, ¿no? La escasez con la que se vivía. Y entonces, digamos que me inspiró ella, y yo lo que hice fue trasplantarle a Cofete, porque yo me imaginaba que el nivel de vida o el sistema de vida sería muy parecido. Y sí, claro, me he documentado mucho, efectivamente. Yo llevo 5 años, va a ser ahora 5 años en Fuerteventura. He intentado recorrer Fuerteventura con coche hasta donde he podido, todo lo que he podido, y me he documentado muchísimo. Y de hecho, en el libro hay varias cosas que son absolutamente verdaderas, como un eclipse que hay, que se vio desde Jandía, y vinieron muchísimas personas de todo el mundo, vamos, y llegaron los americanos con un poderío, claro, dejaron aquí un montón de cosas que les sobraron y dejaron aquí víveres, y o sea, eso. Y luego hay una serie de cosas que son absolutamente, digamos, que están documentadas. Y pero vamos, la historia, que nadie piense en quién, no, porque me lo preguntan, ¿y qué señora? Digo, no está inspirado en una persona, pero la vida es inventada totalmente.
Uh-huh. La historia se desarrolla en Cofete, en Morrojable, en Puerto del Rosario y también en Las Palmas de Gran Canaria. Y es eso, hay muchísimos detalles históricos también, detalles de cómo era la vida en aquella época. Por ejemplo, en Navidades, cuando les traían de regalo por Navidad pues un sombrero y frutos secos, yo leía todo eso y claro, bueno, a mí me queda un poquito lejos estos años, pero es muy entrañable, muy curioso cómo he podido conocer Fuerteventura en los años 50 de la mano de una persona que no estaba en Fuerteventura en los años 50, y por ahí va también un poco esa labor periodística que también tiene Rosario Sanz, ¿no? Un poco de vocación periodística hay puesta en estos libros que ha escrito. Desde que llega a Fuerteventura, ¿tiene en mente ya escribir novelas?
Yo siempre quise escribirlo, lo que pasa es que toda la vida no me lo permitió hasta que no me jubilé. Yo escribía cuentos cortos, escribía poesía, siempre. A mí Fuerteventura me ha inspirado mucho siempre. Canarias siempre me gustó muchísimo. De hecho, cuando estaba trabajando, he venido de vacaciones a varias islas. Y bueno, Fuerteventura, la primera vez que lo conocí, pues sí que me impresionó el paisaje así tan descarnado, el mar, las playas, y me inspiró. Pero hasta que no estuve aquí viviendo, no es como yo tenía ahí una semillita, pero la semillita empezó a crecer justamente cuando vine ya con tiempo y cuando estaba ya, claro, en la isla.
Con las ideas claras y la cabeza pausada. Cuando abrimos el libro, nos encontramos en las primeras páginas, antes de que comience la historia, una cita de Milan Kundera que habla de que cuando vivimos, lo hacemos por primera vez, no hay ensayos. Al final bocetamos nuestra propia vida y no hay opción a arreglar las cosas que hacemos, ¿no? Entre comillas, arreglarlas si es que así lo queremos hacer. Dice, ¿qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es la vida misma? Empieza el libro con esta reflexión porque al final se trata un poco de vivir, de ser y de hacer en la vida lo que una quiere, en este caso porque la protagonista es una mujer, a pesar de todo lo que se dice, ¿no? A pesar de lo que está establecido. ¿Qué valor tiene la vida si el primer ensayo es la vida misma?
Sí, esta cita me pareció muy oportuna porque el mensaje de toda la novela es que, bueno, que pase lo que pase, todas las cosas tuvieron sus consecuencias, pero al final cuando haces un balance, y de hecho la portada de esta novela es una señora majorera que vuelve a Cofete y de hecho pues bueno, va bueno a visitar o frente al cementerio de Cofete, que es una maravilla porque yo no sé si hay otro cementerio tan cerca de la playa, yo no lo conozco. Entonces ella como que ya está en el ocaso de su vida y entonces ella, su reflexión es, bueno, ha pasado esto, lo otro, efectivamente ya es una mujer que vive contra las convenciones sociales de aquella época y bueno, pues es como diciendo, bueno, pasó esto, aquello y no me reprocho nada, o sea, no estoy en paz conmigo misma y al final nada fue en balde, que es como si dejamos la conclusión de la novela, es el título.
Es la conclusión de la novela, pero que nos la encontramos también dentro, ¿no? Por la mitad de las páginas, cuando la protagonista, sin dar muchos detalles para no revelar la historia, pero cuando la protagonista vuelve a Fuerteventura y ve que todo está igual, de que se ha ido, pero que realmente como si no se hubiese ido, todo está en su mismo sitio, nada ha cambiado, las personas siguen con su misma personalidad, ¿no? Y llega a pensar que las cosas no cambian, que las cosas que hace pues no tienen una trascendencia real, ¿no? Quizá esto la libera un poco para ser quien ella quiera ser, pero poco a poco sí que se va dando cuenta de que lo que hacemos tiene unas consecuencias y que nada es en balde, ¿no? Que todo tiene, pues eso, una consecuencia. En esa pobreza, en esa superación que lleva un poco el hilo de la novela, se encuentra ese dar cada vez un pasito más para llegar a quien uno quiere ser. Todo lo que hacemos tiene consecuencias en la vida que a lo mejor no son para nosotros mismos, sino que también son para otras personas, ¿no?
Sí, efectivamente. Esta novela tiene como una cara y cruz en el personaje de Carmen, que es la protagonista. Carmen en su vida privada es una mujer rompedora para la época. En aquella época, pues bueno, su vida es distinta a la de la mayoría de las mujeres, no asume para nada el rol tradicional de la mujer como esposa y madre. Lo que pasa es que sí es una novela que está muy pegada a la familia y efectivamente vuelve a Fuerteventura, ella vuelve a sus raíces. Y lo que yo creo que está muy presente es que esta mujer no se ha desenraizado nunca, pese a que efectivamente pues va a Las Palmas y allí tiene... Bueno, la novela corre paralela al despliegue económico de la isla, cuando empezaron a hacerse los primeros hoteles aquí en Jandía y luego también en Las Palmas, en la playa de Las Canteras, todo eso... Pero ella, la novela intenta ser un reflejo de todos esos años hasta la actualidad, porque llega hasta la actualidad, pero ella sigue muy pegada a sus vínculos, digamos, sus vínculos familiares, y efectivamente todo, retomando la pregunta, todo tiene sus consecuencias y creo que queda también un poco reflejado.
Mucho peso de la familia y yo diría que del amor, entendido como el amor familiar, porque la protagonista, bueno, pues se sale un poco de los moldes y su familia es consciente de ello, pero nunca la juzga de forma maligna, ¿no?, sino que la acompaña. Eso al final también es el amor, cuando no estamos de acuerdo con algo, pero... A pesar de no entenderlo, lo respetamos, ¿no?
Sí, hay también otro personaje en la novela que es el hermano pequeño, que siempre digo muchas veces, puntos suspensivos, el hermano enigmático. Este hermano se sale totalmente del molde y efectivamente queda en el aire, pues lo que hemos hablado, la cierta transgresión en aquella época de una serie de cánones. Lo que pasa es que en el caso del hermano queda en puntos suspensivos y en ella no, en ella es mal. Y no la juzgan. Bueno, en aquella época sí que es verdad que las cosas se sabían o se imaginaban, pero las familias, sobre todo con la mirada esa bondadosa que echan sobre los hijos, y pues no, efectivamente no se la juzga. Ella tampoco es una mujer que vaya contando su vida alegremente, y mucho menos a su familia. Ella intenta preservar, digamos, hay un párrafo en la novela en el que dice: no quise tampoco preocupar a mis padres porque ya peinaban canas, ya estaban mayores. Entonces, bueno, ella piensa que su vida no va a ser muy aceptada por sus padres. Entonces, bueno, tampoco lo dice, tampoco va abiertamente, pero pues se deja entrever que sobre todo al padre, bueno, que ninguno de ni el padre ni la madre eran unas personas que tenían una capacidad perfectamente para ver lo que hay detrás de las cosas, y que bueno, que efectivamente que el amor familiar lo cubre todo.
Uh-huh. En el libro vemos, claro, es que al estar ambientado en años pasados, ¿no?, vemos cosas que están volviendo y otras cosas que se han quedado ahí, experiencias que se vivían por primera vez, como es todo ese auge del turismo, por ejemplo, todas las cosas que descubríamos de otras culturas, de las personas que venían a la isla, de los turistas, de las cosas que traían, de sus actitudes también. Y pone mucha importancia en los medios de comunicación. También volvemos otra vez a esa vocación periodística que tiene Rosario. Los periódicos, la televisión. Los periódicos es algo que cada vez se va perdiendo poco a poco, ¿no? Y yo no quería desaprovechar la oportunidad de tenerla aquí y preguntarle si usted cree que todas esas cosas que ya son un poco retro, como lo son las páginas de los periódicos, que antes eran algo pues tan de nuestro día a día, tan manejables, que todo el mundo pues llevaba, que lo doblaba por la mitad y se lo llevaba, lo leía en donde le pillaba, y ahora lo hacemos, pero lo hacemos con una pantalla, ¿no? ¿Va a desaparecer el papel? ¿Van a desaparecer los periódicos? Porque los libros se siguen imprimiendo, por ejemplo, en papel, y se siguen comprando. Las librerías yo creo que tienen otro tinte, ¿no? Pero en el caso de la información, ¿cómo va a seguir esto?
Pues yo pienso que a muy largo plazo el papel va a ir disminuyendo muchísimo, tanto en la prensa como incluso en las librerías, porque yo, que ya soy una señora jubilada, que bueno, mis amigas leen en papel, siguen leyendo el papel, yo leo mucho en la tablet, yo me descargo muchos libros en la tablet. Quiero decir que hay una evolución vertiginosa y yo creo que va a seguir. No sé si ya yo llegaré a conocerlo, yo pienso que sí, que el papel va a ser cada vez menos. Pero bueno, lo que importa en definitiva es la transmisión de las ideas, la cultura, y de un modo u otro, pues bueno, yo creo que eso está salvaguardado. Pero además yo empecé a trabajar en prensa en el año 82 y me he jubilado hace 10 años, así quiero decir que he seguido una época muy crítica de todo, desde la evolución de los medios de comunicación. Yo empecé a trabajar escribiendo en máquina de escribir, o sea, en papel pautado, y al final, cuando ya me jubilé, nosotros cuando terminábamos las noticias teníamos que hacer un proceso pequeñito con el ordenador para pasarlas a internet. Es decir, la evolución yo la viví, fue lenta, pero sin, como se dice, sin prisa, pero sin pausa. Ajá. Fue lenta y en unos años, bueno, unos años que pueden ser 30 años perfectamente, pero no sé, yo creo que es que el mundo que tuvimos es que no lo reconocemos. Entonces, pero creo que es positivo, o sea, vamos a ver, no es que sea positivo, es que no es negativo. No es negativo, porque en lo que se pueda leer un libro, sea como sea, pues yo creo que un libro o un periódico, la cultura, yo creo que está a salvo.
Lo preguntaba también porque hay algunas cosas que aparecen en la historia que han vuelto, como es el Festival de Benidorm, que lo hemos recuperado para esa elección de la canción que lleva España a Eurovisión. Y son cosas muy curiosas porque parece que estamos en una época ahora en la que nos gusta mucho volver a lo de antes, a lo retro, las cámaras fotográficas analógicas, por ejemplo. Y bueno, quién sabe, a lo mejor damos un pasito para atrás para volver a ir hacia adelante. No sé, ya nos lo enseñará el tiempo, ¿no? Para despedir ya esta entrevista, porque tampoco quiero yo entrar en muchos detalles de la novela para que la gente que nos esté escuchando se la lea, porque vale mucho la pena, la verdad. Yo me lo he pasado muy bien leyéndola y me ha gustado mucho esa nostalgia que lleva de bueno, pues estar en una situación difícil, esperando un resultado hospitalario, y en ese recuerdo de su vida, de sus experiencias, que le da tiempo a hacer a la protagonista. Pues bueno, mientras espera esos resultados y al final de la historia, casi al final de la historia, se da cuenta de que todo ese tiempo lo ha invertido pensando en su propia vida y reflexionando sobre ella misma. Piensa en qué pueden enseñar las experiencias de uno mismo a los demás, qué enseñar a su vida a los demás. Y en este caso me gustaría preguntarle a usted, ¿qué enseñar a su vida a los demás que le seguirán?
Mi vida puede enseñar la vida de una persona luchadora, muy persistente, que es decir, que yo tengo una amiga que dice, es que tú es que metes la, es que quieres meter la cabeza por el ojo de una aguja y es que la metes, pero no, eso no es lo peor, es que luego si te hace falta la sacas. O sea, quiero decir, soy una persona muy persistente, muy luchadora. No lo he tenido fácil en el terreno afectivo y digamos emocional, nada fácil. Sí, es verdad que la vida me ha sido cómoda en otros aspectos, en el económico, en el profesional, pero en el aspecto familiar no lo he tenido difícil, pero vamos, yo creo que la impresión que pueden tener ahora mismo mis antiguos compañeros de trabajo que me siguen también en las redes sociales y que me dicen ahora, ay, pues me alegro mucho de que hayas publicado y tal. Pues una persona, yo creo que bastante luchadora, aunque no lo aparento porque soy muy tranquila, pero sí, yo creo que en mi foro interno muy luchadora y muy persistente.
Muy persistente, sí. Porque tienes ya tres novelas publicadas. Esta última con la colaboración, ¿no?, del Ayuntamiento de Pájara. Nada fue en balde. Esperamos que así sea, que eso yo creo que es lo que perseguimos todos en nuestras vidas, ¿no? Que todo lo que hacemos al final tenga una trascendencia, aunque yo personalmente pienso en intento no pensar demasiado en eso porque también es una presión que nos añadimos, ¿no? A medida que vamos tomando decisiones. Pues bueno, con esto nos vamos a ir. La presentación de este libro está todavía a esperas, ¿no? Todavía no tenemos fecha.
Sí, ayer precisamente ya surgió un poco la fecha definitiva. La presentación de este libro será el próximo viernes 24 de febrero a las 6 de la tarde en el municipio de Cofete. Ese es el, digamos, el hándicap que han puesto, porque claro, Cofete no es fácil el acceso y bueno, se va a hacer un acto institucional de homenaje al bicentenario de la creación de Cofete como aldea y bueno, pues van a ir autoridades, bueno, bueno, se va a hacer un acto institucional y bueno, yo tengo el honor y el orgullo de saber que precisamente en ese acto se va a presentar mi novela, cosa que bueno, yo no tengo palabras para agradecerle a Fuerteventura y a los canarios en general lo acogedores que han sido y lo maravillosos. Y bueno, yo claro, aquí en Canarias ya por vida ya.
Así que las piezas han encajado bastante bien con ese centenario y que ha incluido la presentación de este libro. Bueno, pues lo dicho, esperamos que se lo lea mucha gente y muchas gracias por haber venido y por haber compartido este ratito con nosotros y también esta historia con todos aquellos que se la lean. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por su interés.